Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Primero, felicitaciones por llegar a este cargo para defender el patrimonio del Estado paraguayo, doctor.
Te agradezco mucho las felicitaciones, más que nada, deseo de éxito.
Bueno, procurador, ¿cómo está encarando dos escenarios bien delicados que tienen que ver con el caso Texoil y ahora el caso de PDVSA Petropar? En el primero de los casos, ¿qué tiene en mesa de trabajo? Anoche hablé con el doctor René Fernández, me dijo, ahora tenemos que determinar por qué en principio Procuraduría Petropar tenían la postura de avanzar en este juicio con Texoil y después sorpresivamente aparecen con un acuerdo extrajudicial. ¿Qué pudo encontrar en Procuraduría, doctor Rafael, Juan Rafael?
Yo lo que te voy a hablar es de lo que yo he visto en el expediente, ¿verdad? Y algunos documentos que me hicieron llegar, ¿verdad? En el expediente yo he visto de que la demanda no creo que pueda prosperar, porque tiene un problema, los accionantes tienen un problema desde el mismo inicio. Resulta ser que cuando se deja sin efecto el proceso licitatorio la adjudicación a Texos, este acto administrativo nunca fue cuestionado por Texos. Me va siguiendo, Javier.
A ver, y entonces, explícame mejor.
El acto administrativo, te digo, fundamentalmente, hay un acto administrativo por el cual se deja sin efecto la adjudicación a Texos. Ese acto administrativo nunca fue recurrido, nunca fue impugnado ante el Tribunal de Cuentas. Por tanto, es un acto jurídico válido y legítimo. Nadie cuestionó. ¿Me explico bien, Javier?
Claro. Para agregar información, Pablo sí. Seitz me había dicho, en algún momento, un artículo de la ley de contrataciones...
No, espera, ese es otro, Javier.
Las facultades que tenía Petropar de dejar sin efecto.
Dejó sin efecto. Yo te voy a decir una cosa, Javier.
¿No se firmó contrato?
Te puedo tomar como ejemplo a vos, ¿verdad?
Sí.
Javier, vos cuestionás, decís, se te adjudica a vos un contrato X, ¿verdad?
Sí.
Ese contrato, por ABC motivo, yo te digo, no te voy a dar el contrato, inclusive puede ser arbitrario. No voy a firmar contigo, no me gusta tu cara. Seguime la idea, Javier, así para hablar, para que la gente...
Sí.
Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué vos tenés que hacer? Vos tenés dos opciones. O aceptás lo que yo dije, ¿verdad? O te vas al Tribunal de Cuentas y decís, este tipo es un hijo, ¿entendés? Y me dio o no me dio esta historia por este y todo motivo. Eso es lo que vos tenés que hacer.
Doctor Juan Rafael, ¿en dónde dice que tiene que ser
el Tribunal de Cuentas? Entonces impugnás y tenés la posibilidad de accionar. Si aceptás lo que yo dije, ¿verdad? Entonces vos aceptaste, mi querido Javier, que ahí no te podés ir por daño, porque es un acto jurídico legítimo.
Espera que, doctor Juan Rafael, un ratito nomás.
Sí.
Pablo Seitz me dijo, la ley lo que dice es que la parte contratante puede no firmar el contrato, puede tomar esa decisión. Lo que no dice la ley es que si la parte afectada puede o no recurrir. Por eso le pregunto, ¿en dónde dice que la parte afectada, en este caso Texoil, debía recurrir ante el Tribunal de Cuentas?
Mira, eso es básico en derecho administrativo, Javier.
Ya.
¿Entendés? Esto es, no sé, hay cosas que se dan por sabidas en derecho administrativo, en donde cualquier acto jurídico administrativo por el cual vos estás, que cause gravamen, vos estás en desacuerdo, tenés 18 días de plazo procesales que no se cuentan sábado y domingo, para ir al Tribunal de Cuentas e iniciar una demanda para anular ese acto administrativo. ¿Me explico, Javier?
Entiendo.
Entonces, eso lo hizo esta gente de Texo. Al no haber hecho eso, no hay un acto jurídico. Para que haya un daño resarcible, tiene que haber un acto ilegítimo. Y si no hay acto ilegítimo, no hay daño resarcible. Además, nexo de casualidad, de responsabilidad y el mismo daño, ¿verdad?
No haber recurrido ante el tribunal es reconocer si está bien, claro, firme conmigo.
Así mismo, sí está bien, ok, me parece bien lo que hiciste, ¿verdad? Y se pasó el plazo, y te pasa a veces, y mucha gente le pasa el plazo de 18 días. Y te la comiste, compañero. Se acabó tu problema.
Porque es lo mismo que, o sea, si no cumpliste el plazo que establece la normativa, pues para... perdiste tu derecho.
Claro. Claro, sale una sentencia, Javier, que todo el mundo también conoce, sale una sentencia desfavorable a nuestras pretensiones, ¿verdad?
Sí.
Por ABC motivo, yo no recurro a esa sentencia dentro del plazo correspondiente. Pues esa sentencia queda firme. Y después no puede venir a llorar y decir tal cosa y tal otra, ¿verdad?
Claro, perdiste ya tu tiempo.
Perdiste tu plazo. Y bueno, y esto ocurrió ya en el tema de texto. Bueno. Entonces, acá ese problema, o sea, no problema, acá eso ocurrió. Y eso no va a poder salvarse, no hay forma de salvar, no hay posibilidad de retrotraer el tiempo. Además que la ley de contrataciones luego también establece que no se puede establecer ningún reclamo con respecto a los gastos incurridos con motivo a la licitación. Eso establece expresamente la ley de contratación. Entonces, hay varias situaciones por las cuales yo considero...
A ver, doctor Juan Rafael, para seguir teniendo datos así en lenguaje común, porque es importante, sí, que la gente sepa.
Claro,
se
por
venció
supuesto,
el plazo de 18 días que Texoil pudo haber recurrido al Tribunal de Cuentas. ¿Cuánto
no
tiempo
hizo
después que Petropar le haya dicho, sabes qué, es cierto, en el proceso licitatorio te adjudicamos a vos, pero no vamos a firmar contrato? ¿Cuánto tiempo después recurren? Tengo entendido primero en territorio argentino y Argentina le dice, no, esta no es nuestra jurisdicción, anda a Paraguay a hacer el reclamo. ¿Cuánto tiempo después se hizo?
En el tema cuando se inicia la demanda, pero acá tengo, si me permitís, tengo acá la demanda, la copia por lo menos. El tiempo, espérame un minuto que tengo acá el... Mira, dame un rato de tiempo, Javier,
no,
y te voy a dar exactamente ese tiempo, porque la verdad que como voy a hablar de paso y querés que sea preciso, tengo que anotar y te puedo dar el plazo.
No,
sin
no,
problema
no, no se alguno. Preocupe, doctor Juan Rafael, entendemos, es cúmulo de fechas y datos.
Claro, entonces, si me querés plazo, yo te puedo dar sin problema alguno, pero tengo que sacar del expediente y te voy a decir exactamente,
bueno,
tal hora, tal día y tal cosa. Eso no hay problema.
Lo cierto es que fueron primero a Argentina y Argentina les dijo, esto no es el territorio.
Ahí en la Argentina yo no tuve acceso al expediente, Javier, por eso no quiero comenzar. Sí. Te voy a dar un testimonio de oído, significa esto, un testimonio de lo que escuché y lo que me informaron. Quiero ser claro en esta historia.
Bueno, de igual modo,
una demanda que se hizo, no, hizo otra persona, ni siquiera Texo, hizo una persona, creo que era algo por el estilo, un nombre, un apellido, algo por el estilo,
uh-huh,
y que hizo contra Petropar y contra Texo. Y ahí es que se dijo, no, vos no podés demandar acá, tal cosa, y se acabó la historia. Pero era una demanda de traía los pelos también, según lo que me contaron.
La demanda que hace Texoil en territorio paraguayo, ¿por qué exactamente? ¿Qué es lo que le reclamó a Petropar, doctor?
Reclama daño y perjuicio.
¿Por no haber firmado el contrato?
Por no haber firmado el contrato
¿Y cuánto le pidió a Petropar para indemnizar, como indemnización?
Sí, aproximadamente 30 millones de dólares.
Bien, ¿y en qué etapa estaba ese juicio?
Y este juicio estaba en etapa de auto para resolver. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es otro punto también, Javier. Acá vos tenés que analizar las pruebas que se produjeron en auto y no se produjeron nada. Entonces esta gente no tiene nada que no probó nada. Aparte de una prueba pericial también. Totalmente traía los pelos, si te puedo dar para que lea.
O sea que el juez estaba
forma...
como para resolver, pero mirando,
claro,
el expediente, vos podías encontrar que los abogados de Texoil no aportaron ningún elemento para probar que sí la empresa sufrió daños por no haber firmado ese contrato.
Yo por lo menos creo que no sufrió daño. Primero por ese tema de fondo y sustantivo que te estoy diciendo, que es previo a cualquier cosa, ¿verdad? Porque si no hay hecho antijurídico, no hay daño resarcible, ¿verdad?
Bueno, doctor Juan Rafael, anoche René Fernández me dijo, acá,
¿sí?,
hay una cuestión bien clara, estoy accediendo de a poco los documentos, pero encontramos documentos que ratifican la postura de Procuraduría y Petropar de avanzar en este juicio, de seguir hasta el final del juicio,
claro,
pero después de la nada aparece un acuerdo extrajudicial. Queremos entender con documentos por qué se cambió de postura, de haber dicho vamos a avanzar en el juicio y después dicho queremos un acuerdo extrajudicial. Lo que quiero preguntarle es, ¿qué documentos hay con respecto a que iban a avanzar el juicio y cuál es el argumento para el acuerdo extrajudicial, doctor Juan Rafael?
Mira, hay documentos que ya le puse en conocimiento de la Secretaría Anticorrupción, con los cuales no concuerdo, ¿verdad? Con los cuales no concuerdo.
¿Cómo qué?
En lo que se hace una estimación de que estos daños están pidiendo, de esto era tal cosa y que estos son los daños que podrían hacer, y eso con ese criterio yo particularmente puedo estar equivocado porque yo no soy dueño de la verdad, pero particularmente mi buena ciencia no concuerdo absolutamente nada luego.
¿Por qué, doctor?
Y porque no hay pues hecho antijurídico, Javier, y al no haber no puede haber daño, ese es el problema. ¿Entendés? Y además no se probó nada, Javier. Ese es el problema, o sea, no es el problema, Dios gracias. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Me demandás a mí, Javier, no probás nada. Uh-huh. Y no probaste nada. Y te tiene que rechazar la demanda.
Entonces, la presunción es de que en realidad, como la parte, la defensa, la demanda de Texoil, como no tenía nada para probar en esos autos, en esa etapa de este juicio, de la demanda que hicieron, las presunciones que querían arreglar, entre comillas, con quienes están en el poder, y en este caso Petropar y Procuraduría, son altísimas, doctor Juan Rafael. ¿Usted le contó al presidente Mario Abdo así? En palabras
el presidente me dio amplia libertad para hacer todo lo que tenga que hacer y estoy haciendo lo que debo hacer. No me dio ninguna restricción. Me dijo una sola cosa: anda a defender el patrimonio de la República, dale transparencia. Entonces yo estoy obrando así y el presidente le puedo asegurar que está en esta sintonía. Así es que no necesito conversar esta situación porque estoy cumpliendo mis deberes y sé que es lo que quiere el presidente.
Ya. Permitime preguntarte de vuelta esta cuestión. Sí. ¿Qué documentos, qué dictamen hay en los que... A ver...
Espera un minuto, Javier, acá tengo. Espera un minuto, porque tengo los papeles, pero vos me estás pidiendo y querés ser preciso y yo también quiero ser preciso contigo. Un ratito, Javier, estoy acá.
Sí, no hay problema, doctor. Estamos hablando con el Procurador General de la República sobre el caso...
Bueno, acá hay un dictamen, el 591, por ejemplo, de la Procuraduría, ¿verdad? En donde dicen, hacen una estimación de daños. Ese dictamen yo no estoy de acuerdo con lo que te dije, ¿verdad?
¿De qué fecha es?
591, de fecha 12 de octubre de 2020 sería. 202 dice, pero 2020 tiene que ser.
O sea que ellos, ¿verdad?, mismos dictaminan los eventuales daños que la empresa haya, claro, podido sufrir.
Hace una estimación, pero eso podrías hacerlo, Javier, y de hecho se lo hace la profesión, ¿verdad? Porque se evalúa esta historia, porque vos podés saber cómo te irá en el juicio, más o menos, conforme a las pruebas, sobre todo cuando luego de producirse las pruebas, vos tenés una idea de cómo te vas a salir, ¿verdad?
O sea, el dictamen forma parte del argumento para el arreglo extrajudicial.
Claro, el dictamen forma parte del argumento para el dictamen. Pero yo, como te dije, no estoy de acuerdo.
¿Qué, por ejemplo, establece? ¿Qué dice?
No estoy de acuerdo con que haya daño empresarial. No estoy de acuerdo que el lucro cesante sea de $2 millones. No estoy de acuerdo con todo eso. ¿Qué te puedo decir? No estoy de acuerdo, absolutamente.
Porque no se cumplieron esos elementos que nos dijo ya al inicio de la entrevista.
No hay luego, Javier, esto es lo que pasa. No, además de eso, no existe luego. ¿Para qué tiene? Eso es lo que hay que ser categórico también. No hay que colar tanta vuelta de
bueno, asunto. A ver, ese dictamen tiene otros documentos contrastantes.
No tiene otro documento. Aparte de lo que te estoy diciendo, hay otros documentos, pero no son trascendentes, Javier. No, ya, ese es el documento más trascendente que te estoy dando, y te estoy dando el número porque lo tengo frente a mí.
Ya. A ver, hay documentos que, no sé si, bueno, sí, documentos en los que se determina que van avanzando en el juicio y después de la nada hay un cambio y aparece este dictamen.
Mirá, Javier, te voy a hablar con precisión porque eso es lo que vos creo que querés. Hay nota del 9 de octubre, hay una nota del 9 de octubre que ya se le envió también a la Secretaría.
¿Qué dice esa nota?
Es una nota donde el representante de Texos pide arreglar el 9 de octubre del 2020. Hay otra nota del 6 de agosto del 2020.
¿Qué dice hay esa nota?
Espera un minuto, estoy... también pide arreglar este señor Marciletti de Texos. Está una nota dirigida a Petropar. Está la nota esa que te hablé. Está otra nota dirigida a Petropar. Esta es una nota del 6 de agosto del 2020. No sé si ya creo que ya te dije esa nota o no.
6 de agosto del 2020 que dice que
también ofrecen a arreglar esta gente de Texos. Y después hay una nota del 01 de septiembre de 2020 en donde nosotros, o sea, la Procuraduría le dice esto es lo que podemos arreglar, en esta cantidad podemos arreglar, que es en la suma de 6.898.750. Y después está una nota del 2 de diciembre del 2020.
Sí. Entonces, doctor Juan Rafael Caballero, Procurador General de la República, mirando el expediente del juicio Texoil contra Petropar...
Texos
contra Petropar. Cuando ya estaba por finalizar este juicio, ustedes notan claramente que la empresa ni siquiera aportó elementos para demostrar que sufrió daños. O sea, las probabilidades de que el Estado paraguayo, Petropar, gane ese juicio eran altísimas. ¿En qué porcentaje cree usted?
Por lo menos yo eso es lo que creo. Si me permitís, no quiero desviar la atención, Javier, pero quiero hacer una reflexión contigo. Acá también hay que ver, Javier, el tema del origen de esta historia, ¿verdad? Este tema de hacer una licitación y darle a una empresa con un capital de 10 mil pesos, 3 mil dólares, Javier, 3 mil dólares, 10 mil pesos más o menos era 3 mil dólares, Javier. Un contrato de 68 millones de dólares. ¿Vos crees que eso es posible, Javier?
No.
Bueno, eso también, Javier, ese es un punto, amigo, que hay que también ver esta historia,
El daño.
Porque esto no puede ser, mi querido.
Bueno, a ver.
¿Entendés? Porque ahí se tragaron toda la historia, se hizo un, yo eso también está en el expediente, pude mirar eso, se pone en el pliego de base y no se pone el capital, un capital mínimo. Y vos sabés, Javier, que si te va, no te digo, no va a cualquier, la cooperativa te va. Vos vas a obtener un contrato de 68 millones de dólares con un capital de 3 mil dólares.
O sea que en origen el caso Texas luego ya estaba distorsionado, solo que apareció alguien y dijo, epa, no, vamos a firmar el contrato.
Así mismo.
¿De qué se trataba? Bueno,
así mismo, y eso en origen, eso también es importante poner de resalto, Javier. Eso es importante dejar de resalto porque no hay que olvidarse que este problema también se originó en ese momento y por esa situación. Y hay gente responsable de eso.
Doctor, ¿qué es lo que quisieron hacer los abogados, procurador y Lichi al firmar un preacuerdo sabiendo que ese juicio se podía ganar sin pagar nada?
Bueno, hay que ser también claro acá, Javier. Lichi no es abogado, Lichi actúa en representación, Lichi actúa asesorado por los abogados. Eso también es importante. No, yo no defiendo a nadie, pero quiero ser
preciso
y objetivo con la gente.
Porque la responsabilidad en el cargo, o sea,
No. Pero yo quiero ser claro en esta historia. Acá yo creo que este problema se origina en la Procuraduría en ese sentido de aceptar un acuerdo que no debería ser aceptado.
Bueno, entonces usted el 31, ¿qué acción es lo que plantean ante el juzgado respectivo?
Y ahora lo que se está haciendo es que ya se dejó sin efecto ese acuerdo, por suerte. Ya se dejó sin efecto ese acuerdo. Entonces, el juicio va a continuar en estado de sentencia, en auto para sentencia, y se tiene que dictar sentencia. Pero se apeló esta última resolución que salió ayer, y bueno, vamos a discutir en la Cámara, y una vez que en la Cámara...
¿Qué dice esa resolución, acaso, doctor Juan Rafael?
¿Perdón?
¿Qué dice esa resolución?
Y la resolución deja sin efecto la homologación del acuerdo.
O sea que el acuerdo extrajudicial se llegó a presentar ante el juzgado
para
que
se homologue. Se presentó ante el juzgado, se homologó judicialmente, luego se pidió que se deje sin efecto y hoy se dejó sin efecto.
Ya. ¿Y qué es lo que van a apelar entonces?
Y apeló la otra parte. Parte quiere, a toda costa, quiere quedarse con ese acuerdo transaccional porque sabe cómo le va a ir en la sentencia.
¿Cuándo ellos apelaron ellos, doctor?
Ayer.
Está complicado el asunto.
Así es, Javier.
Bueno, doctor Juan Rafael, el caso Procuraduría, ¿qué participación está teniendo en el caso Petropar PDVSA?
Hasta ahora ninguna. Solamente, como le dije, no me acuerdo quién me consultó, hay un dictamen y estoy pidiendo documentos, todos los documentos que existen acá en la Procuraduría, ¿verdad? Hay un dictamen que me trajeron, que es el único que me trajeron hasta ahora, y estoy pidiendo documentos y hay otros documentos más al respecto. Eso es lo que yo hasta ahora sé.
Doctor Juan Rafael, ¿usted se deshizo de todo el equipo que trabajaba con COSIA?
Todavía no tuve tiempo, Javier, de hacer una serie de cosas. Yo estoy acá, llegué, aterricé de repente, no estaba previsto que yo venga acá, y espero... la semana que viene ocuparme un poco de la parte administrativa, porque mi única prioridad fue la parte judicial, que creo que es la que estuve operando para poder terminar esta historia, porque esa es la auténtica prioridad que yo tenía.
¿En dónde estuvo antes,
doctor? No, ni me ocupé, ni siquiera, nada, absolutamente nada.
¿En dónde estuvo antes, doctor Juan Rafael?
¿Cómo?
¿En dónde estuvo trabajando antes?
En la profesión.
Hasta que le llama el presidente, le dice, por favor, quiero que sea el procurador.
Así mismo, yo estaba, en ese momento estaba preparando mi pavo para Navidad. Absolutamente estoy diciendo nada, ni pensaba.
Procurador, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, gracias,
doctor. Doctor Juan Rafael Caballero, el Procurador General de la República. Pejendupaitema, Yaganatara Caepe, juicio.